¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Bienvenidos a un nuevo episodio, del podcast. Estoy muy contento de estar por acá. El día de hoy traemos un episodio con dos invitados especiales. Es la primera vez que grabamos con más de una persona vía distancia. Y es que tenemos una plática con Miguel, con Tom de Los Densos. Son Los Densos, un canal de YouTube bastante, bastante chido. Y en este episodio vamos a platicar acerca de cómo se comportó el 2020 en la escena de los tenis y cómo cambió la escena de los tenis en México en este 2020. Temas bastante interesantes realmente que debes escuchar y que creo que va a ser de utilidad para ti. Antes de entrar a lo sabroso del episodio, te recomiendo, te sugiero que te suscribas a este podcast si te gusta este tipo de contenido, este tipo de entrevistas, pláticas, charlas con amigos. Sugiero que te suscribas, más bien que le des follow en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. También te sugiero que ahora sí te suscribas a mi canal de YouTube, Sneakers con Vela. Tengo contenido semanal bastante chido. Y si tienes dudas, comentarios, sugerencias, me lo puedes hacer primordialmente allá en mi Instagram, arroba rvlexperience. De igual manera puedes buscar Raúl Vela tal cual y te va a aparecer por allá en Instagram. De esta manera vas a tener así pues una experiencia completa 360. Es importante recalcar también que tuve unos pequeños problemas técnicos al principio del podcast. Los primeros 15 minutos hay ciertas secciones donde se escucha algo cortado. Simplemente quería dejar dicho que este problema se corrigió para todo el final del podcast, después de los primeros 15 minutos. Entonces, si estás teniendo alguno de esos problemas o no escuchas muy bien ciertas oraciones, se arregla completamente, totalmente. Había que dejarlo dicho. Y ahora sí vamos a entrar a lo sabroso del episodio porque hay información y pláticas bastante, bastante valor, bastante chido. Pues ahora sí, como les dije, ya estamos con Miguel, con Tomás, Los Densos presentes. Ya habíamos platicado de tener este episodio. No se había dado, ya se dio. Ya se dio, bienvenidos, preséntense con la banda si no los conocen aún.
¿Qué onda, banda? Yo soy Miguel, soy un denso. Acá, muchas gracias a Raúl por la invitación. Estábamos intentando coincidir para hacer este podcast, pero estamos a distancia, entonces, pero no quisimos dejarlo pasar. Así que muchos saludos, banda.
Hola, yo soy Tom, también ahí del team de Densos. Muchas gracias a Raúl otra vez. Ya atrás en Balbalina estábamos agradeciéndole a este güey por la invitación y todo, ¿no? Y qué bueno estar ya al fin. Por ciertas circunstancias ya habíamos tenido la charla de poder estar por acá, pero no se podía, no coincidíamos.
Sí, es que es complicado y todavía cuando somos más personas, ¿no? Se complica entre el Miguel que está en Papantla, tú que estás en Jalapa, yo que estoy en Monterrey. pero bueno, se armó y digo, la raza ya sabe que son Densos, pero ¿en dónde los pueden encontrar? La parte del comercial que va al principio, al final, ¿dónde los pueden buscar? Su Instagram, en YouTube, porque tienen canal de YouTube, por si no sabían los que nos están escuchando. Platíquenles ahí a la banda de su comercial de dónde los pueden encontrar.
Pues nos pueden encontrar en YouTube como Densos. Ahí estamos haciendo contenido de sneakers muy chingón. Y en nuestras cuentas de Instagram tenemos la página oficial de densos.oficial. Y a mí me pueden encontrar como Miguel Fedes 33.
Y a mí me pueden encontrar como Tomás J. Hernández ahí en Instagram. Y sí, en YouTube, así solito, Densos sin la E. Que la banda luego pone
sí, sí, sí. Como la E. Claro, y pues quería empezar la charla, la plática, y me gusta empezarla así. Ustedes son creadores de contenido, yo personalmente sé la friega que es, y quería empezar nada más platicando con dos cosas. La primera, ¿cómo empezó Densos? ¿Cómo empezó su gusto por el tema y la escena de los tenis? Y y ¿cómo empezaron ustedes como creadores de contenido? ¿Qué los motivó a crear contenido algunos tips para todos nuestros escuchas, justamente hablando acerca de creación de contenido, ¿no? ¿Qué recomendarían, pues, gente que ya empezó y que ya ha sido exitosa en plataformas y etcétera, ¿no?
A ver, que empiece ahí el que andas, empiezo yo. Bueno, ¿voy?
Dale.
Nosotros comenzamos, güey. Bueno, para empezar, tips como tal, uno, güey. Dale. Sí. No hay como un... Tú empiezas así, güey, y te sigues, sino en realidad nosotros comenzamos por una invitación de Miguel, de Candas. Él, es una historia que siempre la contamos, güey, porque da un chingo de risa. O sea, risa y es chido recordarlo, ¿no? Haz de cuenta que la idea de los sneakers a mí, yo tiene como del 2000, que me empezó ya a gustar muchísimo, como del 2013, yo creo, güey, por un par de sneakers. Lo tengo aquí, ahorita te lo enseño, güey. Eso fue lo que hizo que a mí desatara el gusto, ¿no? Como decir, ah, a ver este pedo. De morro, obviamente, pues, mi papá, Jordan y todo ese pedo, pero sí. No se acuerda, ¿no? De ahí empieza el gusto. ¿Y cómo comenzar? La historia es que Miguel me manda un mensaje, güey, un WhatsApp, y me pone una Biblia, güey.
Una Biblia. Acá
como de cadena. un texto en cadena. Bueno, yo pensé que era una cadena, güey. Cuando yo lo leí, yo dije, esto es una cadena. Porque me pone, hola, amigo, no me acuerdo cómo me puso. Para esto yo, Miguel y yo ya nos llevábamos pues súper bien, güey, pero no coincidíamos tanto, porque en realidad las que eran amigas, muy, muy amigas, o son amigas, es su novia y la mía. Entonces, por ahí,
okay.
Por eso comenzó nuestra amistad, pero como que no había tanta coincidencia, ¿me entiendes? Como que por temporadas nos veíamos mucho, nos dejábamos de ver y así, ¿no? Pero siempre manteniendo la amistad. Me llega un WhatsApp de él y me pone así como de, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Mira, quería comentarte. Como ya sabrás, en estos tiempos, en las redes sociales, ¿de qué? YouTube es una plataforma. Güey, como introducción a YouTube, güey. Y yo así
como de, YouTube 101. Dice,
yo te pensé en ti, hice para... abrir un canal y todo, ¿qué opinas? Pero yo nunca vi mi nombre, güey, yo nunca vi nada y dije, o es una cadena, güey, o es un anzuelazo, ¿no? Ha de haber dicho, se lo mando a él y otros 10 y a ver quién me dice que
sí. Pega.
Es lo que luego le reclamo, le digo, oye, güey, ese mensaje no era para mí, güey, nada más, va. Y el güey, no, sí, era para ti. Y lo más chistoso, güey, fue que yo le tardé, creo que en contestarte, ¿no, güey? Tardé como un día, no me acuerdo, güey. Y él me platica que él le decía a su novia así como de, te tomas, no me contestas, así como enojado, ¿no? Ya después le pregunto y así como, oye, ¿es en serio? No, sí, güey, no sé qué. Dice, pues va, lo platicamos y todo. Y bueno, ahí va, el consejo es intentarlo, güey, primero, porque nosotros quisimos como hacer una estructura en un inicio, güey, de intro y cómo va a hablar, de qué vamos a hablar. Para empezar, no teníamos ni el tema, o sea, nuestro canal no iba a ser de sneakers. Si tú te vas a nuestros inicios del canal, el canal como tal tiene en primera unos viajes, güey, comida, no sabíamos qué hacer. Y cuando surge el primer video, sí fue sneakers. Fue, no sé si tú recordarás, que por ahí nosotros te conocimos también, fue una review del año pasado del pack de Día de Muertos. Nosotros compramos el Air Max 95, el de la Catrina, güey.
Ajá.
Y a ese par le hicimos una review. Y por ahí como que comienza ese trip, pero te digo, no era la idea generalizar el canal así, sino era como de comida y todo, y ahí como que empezamos a iniciar. Y pues te digo, consejo como tal, quítate el miedo de hablar frente a una cámara, porque si te platicamos cómo iniciamos cuando empezamos a grabar, un desastre total.
Es que sí es complicado si no tienes la experiencia también de, pues, platicarle a una cámara, ¿no? Que digo, yo en mis primeros videos también me sentía como más robótico, a pesar de que yo soy una persona bastante extrovertida, soy una persona muy extrovertida y como quiera, como que volteabas y decías, y estoy viendo la cámara, y eso que estaba así como que en el estudio, cuando de repente me aventé un par de vlogs allá en Disney, fui a un partido de los Lakers, luego fui a Disney, y calé, pues, que siente Boost y React, y que era mejor. Y pues la gente se te queda viendo, ¿no? La gente se te queda viendo así como que, ¿qué estás haciendo? Y ya después de eso, pues perderle el miedo. Ese es un tip bien, bien importante, perderle el miedo. Y sí, definitivamente, no todo mundo es excelente enfrente de una cámara. Sin embargo, crear contenido no significa estar frente a una cámara. Puedes crear videos súper creativos, súper chidos, sin tener que estar frente a una cámara. Puedes hacer algunas tomas close-up, no sé, y algo creativo con tus manos, y tú haces el voice-over, ¿no? Con un micrófono o algo así. Y que creo que eso es importante mencionarlo. Y lo menciono mucho, pero me gusta ser repetitivo en ese aspecto para todos aquellos que traen esa espinita que se lancen, ¿no? Que se den cuenta que al menos también en esta escena de los tenis, pues muchos quieren verlo como competencia, o sea, o muchos lo ven como competencia y pues no es así. Al revés, la gente que hace YouTube, qué sé yo, pues son compas, todos somos compas, ¿no? Como que, ah, qué chido, qué hiciste, no sé qué. Y creo que también ahí es un buen consejo de que no te dé miedo el de que no, pues es que ya hay raza que le va muy bien. Pues eso no tiene nada que ver, o sea, tú eres tú, ¿no? Tú eres tú y tú tienes tu estilo y bueno, yo creo que eso es parte importante, ¿no?
Sí, pues ahorita que lo menciona Tomás, la neta es que esa anécdota está muy chida porque cuando lo decidimos lanzar, ahorita que Tomás tocó el tema de qué fue que nos
No, te estás escuchando muy cortado aquí a medio podcast. Igual le quita la cámara.
A hacer unas enchiladas y tardamos como 4 horas fácil para hacer ese video. Y todo porque no teníamos la experiencia. Una vez también que ya agarramos el callo, el vato nos dijo, güey, ¿ustedes qué hablan bien fluido? ¿Qué les está pasando? Y pues, güey, es que no, nunca habíamos hecho esto. Sí fue algo muy divertido porque, pues así se nos quitó el miedo. Conforme fuimos haciendo los videos, fue quitando el miedo.
Sí, es que esa parte del miedo es fundamental. Es fundamental y ojalá todos los que nos estén escuchando que traigan esa espinita, que puedan aventarse, ¿no? Que es lo más importante. Y ahora sí, platíquenme, ya me platicaron de cómo empezó Densos tal cual, de que el mensaje, la Biblia, pero ya que llegaron a ese punto de los tenis, o sea, ¿cómo empezó? De que, ¿sabes qué? Vamos a meterle duro a los tenis, esto está chido, esta pasión sí, a partir de cuando compraron el Air Max 95 de la Catrina, que bonito par, la neta. Yo el año pasado también empecé, de mis primeros videos que subí justamente fue del pack de Día de Muertos, y luego no subí nada por meses, y luego ya como que le metí duro ya en marzo. Pero pues platíquenme, o sea, Densos tal cual, ahora sí el canal de sneakers, ¿cómo llegaron a ese punto ya tipo que si comida, que si no sé qué, o sea, cómo llegaron a ese punto?
Fíjate que está como la transición como chida, güey, porque al inicio, te digo, no teníamos como rumbo. Y era, bueno, parte también, no quería dejar pasar esto, güey, era que lo que te platicaba Miguel, ¿no? Al comenzar, nosotros quisimos hacerlo y de cierta forma que ahorita yo pienso que no es la correcta. O sea, al iniciar un canal y todo ese rollo, yo creo que el inicio se tiene, o cualquier otro contenido, bien tú lo dices, ¿no? No nada más el crear contenido de un canal en YouTube, ¿no? O sea, puedes hacer, no sé, desde Instagram, videos cortos, etcétera, noticias. Últimamente he visto muchos canales que están siendo nuevos, o incluso algunas páginas en Instagram, y solamente se dedican a las noticias, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que te digo, que nosotros como que comenzamos mal, fue en querer a alguien que nos grabara, nos editara, nos todo, ¿no? Nos dirigiera y acá, y caímos en el error. O sea, no puedes hacer algo de esa manera si, como tú lo decías, no estás en el medio, nunca habías estado delante de una cámara. Y ahí es lo gracioso, cuando nuestro, que ahora es amigo y parte del equipo, que eso fue lo bueno de ese inicio, es que cuando él llegó, nosotros platicando con él sin conocerlo, pues así como nosotros ahorita contigo, no, sí, esto y el otro, ¿no? Así como que bien, bien amigos y todo.
Sí, cuando
él llega, saca su cámara. Yo todavía tengo esas imágenes. O sea, yo todavía tengo esas imágenes en mi cabeza. Cuando él llegaba, saca su cámara y nos dice 3, 2, 1, grabando. Fue un pum. Muertos, güey. Los dos.
¿Ustedes de qué? ¿Y qué hacemos o qué?
O sea, éramos los hombres de hielo, güey.
Sí.
Y nos volteamos a ver y fue de ¿qué hacemos, güey? Y me dice Miguel, habla. Y yo, habla tú. Y ya nos dice mi cuate, oigan. Yo pensé que ya tenían todo hecho, o sea, ¿quiénes son? ¿Cómo se van a presentar? Y nosotros decimos, no tenemos nada, ¿no? Pues entonces te digo, eso es como que el error que yo creo que la mayoría quizá queremos comenzar por ese punto. Y no, o sea, simplemente agarra tu teléfono, güey, y dale, ¿no?
Sí, ahora, porque...
¿Cómo se convirtió como pajarín?
No, y digo, es que no se necesita, como dices tú, que si alguien que te dirija, que alguien que te diga. Yo me los aviento solo, realmente. Mi novia me ayuda en ciertas cosas, pero, pues, o sea, por la mayoría de las cosas, pues, todo me lo aviento yo. Entonces, sí se puede. Y a mí se me hace bien importante demostrar que sí se puede, ¿no? Que dale.
Sí, claro.
Sí. Y bueno, sí, ya. De te hecho, interrumpí.
Ahorita nosotros procuramos ya, o sea, hacer toda la parte. De hecho, ya nos dividimos. Así que lo que hace Miguel es, o sea, grabamos. Yo yo codifico video, lo subo a Dropbox. Miguel lo descarga, corta el video, todo el video él hace los cortes, carga en Dropbox y yo vengo y edito. Subo específicas, las épicas sí nos ayuda nuestro cuate, eso es lo único que nos ayuda y de ahí todo nos lo aventamos nosotros. O sea, como que ya pasamos ese como miedo porque también decíamos, no, pues no sabemos usar el software para editar, no sabemos eso.
Vas aprendiendo, claro.
Los audios, los balances de audio, todas esas cosas. Y sí, o sea, está chido porque al final, pues como dices tú, como que te crea cierta satisfacción en decir, yo lo hice, güey. O sea, lo que está pegando o no pegó, o pegó poquito, pegó mucho, lo hicimos nosotros, güey. No es como, bueno, es como chido, ¿no? Y ahí el canal llegó a convertirse en canal de sneakers porque a mí me da por estar compre pares, güey.
Nada nuevo.
Así como que, ándale, así como tú, igualito. Entonces fue así como de ¿qué grabamos? Y te digo, tenemos como ciertos saltos. De repente hoy grabamos un par y al rato ya fuimos a comer a tal lugar. Sí. Grabamos, hasta que llegó un punto en el que dijimos, no, pues mira, jala chido, nos va chido, nos gusta. Y que ahí Miguel me platique cómo fue su transición al decir, no me gusta comprar, no voy a gastar más de... Una vez me dijo, no voy a gastar más de 2,000 pesos por un par. Hasta ahorita que,
no,
que ya,
pues,
ya tiene su evolución.
ganó el par del señor Balvin, el señor Miguel.
Sí, ya le tocaba ganar.
Y sí, la neta es que ahorita que lo recordamos, o sea, es bonito todo esto que hemos vivido Tomás y yo, porque cuando empezamos, pues sí, ya lo mencionó, no éramos frecuentes, pero sí teníamos una bonita amistad. Y ya ahorita que nos juntamos, ya es ya quedó pautado que dijimos, güey, vamos a ser mejores amigos a la de a huevo, porque ya estamos haciendo esta madre juntos. Y ahora vamos a ser amigos, si no lo éramos, vamos a ser mejores amigos de a huevo de canal de Densos.
Sí, nada
más.
Y...
ya llegó.
Ya
quedó.
Sigo vivo. Problemas técnicos, no sé qué está pasando. Somos tres, pero ya sigo vivo.
Se niega a dejarnos el podcast a nosotros.
No, ya hice un arreglo acá. secreto, y parece que ya lo voy a arreglar, esta cosa. No sé si Papantla se pegó a mi wifi, no lo sé.
De hecho, lo que se le da ahí a ese internet, güey, en la red de Papantla es robarse las redes, güey. Y te revienta.
Jala la mejor conexión, ahorita yo tengo buena conexión y pasa la mala a los demás, ¿va?
¿Quién sabe? Pero para toda la banda que nos está escuchando, hice un arreglo y estoy seguro que ya va a estar bien. Vamos a darle.
Para toda la banda que nos escucha, ahí se van dando...
Que nos aguantó hasta este punto. Y gracias por escucharnos hasta este punto del podcast. Porque los primeros 17 minutos más o menos tuvimos un poco de problema.
Pero ya jaló.
Yo ya los escucho perfectamente bien.
¿Cómo ven eso de Liverpool Retailer?
¿En general lo que vende o a qué te refieres?
No has puesto atención que parece ser que Liverpool ya se va a convertir en retailer. O sea, de, no sé, Jordan y eso.
No lo había visto, pero pues a grandes rasgos no se me hace mal. No creo
está
que...
Está chido.
Y no creo que como retailer, no creo que tenga ese... o sea, la cuenta no creo que tenga los mismos pares que tenga una cuenta Athletic Specialty. Tipo Foot Locker.
No.
Va a ser más como o sea, quizás tenga pues, como tiendas departamentales en Estados Unidos. O yo lo podría comparar, por ejemplo, a la oferta de pares que tenga un Dick's Sporting Goods, que no tiene todos los Jordans o todos los, pero a lo mejor uno que es de alto stock, tipo el Fire Red. El Fire Red 4 lo tuvo Dick's Sporting Goods.
Pero fíjate que a mí me sorprendió el hecho de cuando, ¿te acuerdas del lanzamiento del Mocha, no?
Sí, ajá. Sí.
Eso lo tuvo Liverpool.
Sí.
Eso sí, cuando lo escuché sí se me hizo sorprendente, la verdad. Y se me había olvidado que había sucedido, pero sí fue como que, wow, porque ni siquiera, o sea, el Mocha, o sea, no era el lanzamiento de Black Friday como lo fue el Fire Red, que siempre son los que tienen más stock.
Ándale.
O un Jordan 11, como este que acaba de salir, el Jubilee, que, o el Concord, o el Bred del año pasado, que tenían un chorrísimo de stock. Y aún así se acaban, ¿no?
Sí, yo me hubiese esperado más como que en Liverpool, el Jubilee, o no sé, aquí en México, el Jordan 4, igual. Pero cuando checamos, te digo, porque yo me fui a comprarlos a Invictus en México.
Lanzaste, sí.
Sí, nos sacó de onda, o sea, nos tomó por sorpresa, fue así como de, ¿cómo Liverpool? Y estábamos en el Invictus, de esa misma plaza satélite, donde está el Liverpool.
Sí.
Y ahí vimos la imagen, ¿no? O sea, hasta nos quedamos, o sea, ¿cómo Liverpool lanzamiento Mocha? ¿Qué onda? Al final, pues sí lo sacaron, pero pues yo creo que se les hizo un borlote ahí, ya sabes, por toda la situación de todo eso.
Sí, es complicado. Y justamente esto me lleva como a la siguiente parte que quería platicar. Ahora sí, sin interrupciones de sistema, ¿qué opinan del año 2020 en la escena y la cultura de los tenis, ¿no? ¿Cómo se vivió con este tema de la pandemia? ¿Cómo, o sea, los pares que salieron, cómo se comparan con los mejores pares quizás del año pasado, del año antepasado? ¿La cultura está cambiando, no? O sea, ¿cómo vieron ustedes pues la escena de los tenis en el 2020, porque inclusive pues nosotros seguíamos comprando y comprando, pero a la vez pues ni los puedes usar tanto, ¿me explico? Entonces, en general, ¿cómo lo vieron?
Mira, bueno, date, Miguel, y ya ahorita te platico.
Pues para mí este 2020, la neta, fue algo muy extraño, porque yo no tenía conocimiento alguno de los tenis, y conforme fue pasando el tiempo, fuimos haciendo reviews, me fui adentrando más y más, que Tomás me decía, güey, van a salir estos, están muy chidos, son de este vato, mira, hacen esto, y yo así de, güey, fui de pasar del, güey, la neta, no lo vale, hasta, güey, qué pedo, ya me paré, qué pedo, lo conseguiste, no lo conseguiste, y
ya el, se estresa.
Yo pensé que lo iba a terminar sin ningún win en sneaker, y yo hasta ya le decía a Tomás que puro fake ahí, puro fake para mí, porque nada me daban. Y gané el de J Balvin. Con años anteriores, pues no tendría un dato así de sneakers chidos que han salido, pero este año, por lo poco que pudimos alcanzar a comprar antes de que ya hubiera stock en México de sneaker, pues a mí me empezó a latir mucho los Air Force One. Esos fueron mis 2020, que hasta la fecha ya soy adicto a la silueta.
Sí.
Es Candas Force, así lo decimos acá.
Candas Force One.
Candas Force.
Y el que, para mí, uno de los sneakers más chingones que salieron en este año fue el Air Force One del pack de Sud Corea.
Sí.
Fue
sí,
uno de los de también ahí, sin hacer menos, los V-True de los Air Force One también fue uno de los que vi que tenían buen material en su fabricación y me gustaron mucho. Y hasta la fecha yo le he dicho a Tomás que no me laten tanto los Jordan 1, pero ahorita que conseguí el de J Balvin, fue de, güey, me los quiero quedar. Y pues ahí estamos todavía viendo a ver si se quedan o se van.
Ya te los pusiste, perdido, ya te los probaste.
Ya. Pero ahí hay otra anécdota. Esos dos Air Force One que tengo, que sí, acabo de armar, casi no los uso por lo mismo de que, güey, me gustaron tanto que casi ni los saco a pisar y tomar.
Yo dice güey, que quiere que abran los antros porque si no, no se los va a poner.
Quiero sacar los pasos prohibidos con ellos porque le digo a Tomás, güey, es que no los quiero ensuciar. Y más que los del pack de South Korea, como son de suela IC, se manchan muy feo, güey.
Sí, de acuerdo. No, yo generalmente todo lo piso, todo lo uso para eso son. Ese es mi punto de vista. Pero algo que a mí me llamó la atención, o sea, de este 2020, es que, pues, número uno, el stock exclusivo en Nike sneakers, ¿no? Eso cambió muchísimo las cosas. Pares que jamás hubiéramos tenido la oportunidad de comprar antes, que, o sea, a menos que fueran reventa. Para mí, o sea, ahorita como sneak peek, y lo voy a decir en un video de YouTube a futuro, mi par del año es el Jordan 4 en colaboración con Union. Me gustó muchísimo desde que lo vi, ya las fotos más oficiales y todo. Y ese par no hubiéramos tenido oportunidad de comprarlo aquí en México, de no ser por ese stock exclusivo de Nike sneakers. Entonces eso cambió mucho la escena de los tenis para el 2020 y para el futuro, en relación también a comparándolo con otros años, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención también es la cantidad de gente que ahora quiere comprar tenis, sea para revender, sea para quedárselos. En el 2019 era mucho más sencillo comprar tenis en línea, por ejemplo. Ahorita hasta los mids vuelan en segundos. ¿Qué dices? Oye, ¿qué pasó, no? Entonces, a mí me llama la atención, pero quería saber qué opinan de ese tema, del stock exclusivo. Y de, pues, aquí hasta los mids, los Jordan 1 mids se están yendo en segundos, ¿no? O sea, la gente es por revender, es porque la cultura creció así de tanto y la gente le gustó más. ¿O qué opinan de esos dos factores importantes de este 2020?
Mira, yo creo que se debe como a dos vertientes. Para empezar, las redes sociales, ¿no, güey? O sea, ahorita en el 2020, ¿qué es lo que hace la gente? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Al estar, pues, relativamente, o no al 100, pero sí la mayor parte del tiempo que uno pasaba quizá afuera o algo así, se la pasa en casa. Y ya sabes, o sea, es como tipo, no sé, quien haga ejercicio, lo que tú quieras, ¿no? Pero generalmente, ¿qué estás haciendo? O sea, estás en cualquier red social, ¿no? Ya, no sé, YouTube, Facebook, lo que tú quieras. Y obviamente, diario tenemos ese como bombardeo de todo, de marcas, de todo. Todo el marketing ahí nos está como comiendo, ¿no? Y así como tú dices, o sea, antes sí era bien fácil, porque pues a mí me tocó también comprar, o sea, decías tú, bueno, me gustó este. Quizá presentaba, dependiendo del par, presentaba cierto grado de dificultad, pero al final, o sea, no era como que tan difícil. Y yo lo veo, o sea, como que a veces sí digo, ah, yo quería ese par y no pude, pero yo lo veo como que de cierta forma, pues algo bueno, algo que vino a, al menos a mí, a beneficiarme. ¿Por qué? Porque antes, o sea, si los lanzamientos tipo exclusivos solamente los podías o te podías hacer de algún par en la Ciudad de México, ¿no? Que ahí están las flagships, ahí está todo, ¿no? Matrices, claro. Todo.
Inclusive las dinámicas, ¿eh? Que muchas sí siguen siendo, participa y recoge tu par en tienda.
Sí, güey, y eso era lo que... Y antes, o sea, uno... Antes uno no tenía como la posibilidad, ¿no? También dices, bueno, gané la dinámica y luego tengo que ir a México a traer un par. Y dices, no, pues no, o sea, no se puede. Entonces esto vino a hacer que incluso tiendas, stores y todo ese rollo que no contaban con página de internet, o sea, bueno, tienda en línea, tuviesen que migrar toda su forma, toda su estructura, al medio interactivo online, ¿no?
Pues tipo 99 problemas, creo que todavía ni siquiera tiene sitio.
No, todavía no.
Que se me hace medio cañón.
Ya tiene.
Sí, bueno,
ya tiene. No tenía.
No tenía, hace un par de meses no tenía.
Fue la última en migrar. Y bueno, eso es lo que te digo, o sea, como que yo lo sentí, pues, chido, porque te da como más chance y estás así. Ahora también, Yo siento una adrenalina, güey. No sé cómo lo veas tú, pero yo neta, cuando sé que quiero un par, es así como de, estoy desde la mañana y
obvio.
Viendo quién lo va a tener, qué tienda y todo y así. Antes solamente te quedabas mirando, era como de, ok, lo quiero, no puedo, reventa. Esa es una. La otra que pues te da ese chance, ¿no? Y ahora con lo de Nike Sneakers también fue como de, güey, qué chingón, porque nosotros desde el año pasado que comenzamos el canal, intentamos en Sneakers y solamente pudimos hacer win con el Jordan 4 Wadda, y ese porque se quedó el stock un rato y fue, fíjate, eso, así como tú dices, que era más fácil agarrar, fue de los pares que yo creo que ahorita, si salen, se van en segundos.
Pero el Jordan 4 Wadda no duraría ni 10 segundos. No, o sea,
y en ese momento las tallas duraron y duraron un rato. O sea, te estoy hablando, no sé, una hora o más, yo creo más. Se quedaron varias tallas ahí. Así nos hicimos el Wadda, el Jordan 1 Bloodline. Ese no, par.
Ese mí, se quedó días.
No, y ese par, para mí la calidad, güey, es otro pedo. Ese par se quedó exacto, se quedó como 2 días ahí. Y hubo una talla 29, creo, no me acuerdo, 31, que se quedó como 4 o 5 días ahí.
Sí, de acuerdo.
O sea, esos son como que los wins que hicimos.
Cuando... También el de Colin Kaepernick.
Ah, pero ese sí fue win-win. O sea,
sí. Ese sí tenía su cierto nivel de...
Sí, de dificultad.
Ajá.
Porque, haz de cuenta, esos dos pares que te dije primero, el Wadda y el Bloodline, lo agarramos como después del no lo conseguiste, ves que se queda el stock y pasa como media hora y ya te deja comprar con método normal. Inclusive ya puedes pagar con Oxxo, creo, no me acuerdo bien. O sea, pero ya entras como a, bueno, los pares que no se vendieron, ya tú puedes escoger el tuyo y comprarlo así con toda tranquilidad, entre comillas, ¿va? Y el Colin Kaepernick fue el único par que hicimos win del 2019 con sneakers sin nuestro stock dedicado, bro. O sea, y fue lo que yo dije.
Yo no hice ninguno. yo no hice ninguno. O sea, sin stock dedicado, yo no gané nada en sneakers. O sea, así de plano. Y con stock dedicado gané 3 cosas ya. Una playera, la playera Union, el 4 Union y el Dunk Samba. Entonces,
esa playera a mí me quedó grande.
A mí me gusta más grande.
Desde que ya hay stock aquí en México, maldecía a todos y a Tomás cada que perdía porque decía, güey, yo no gano, güey. Tú haces algo, ¿por qué no me dejas ganar, güey? Dime qué haces para ganar.
Ya me regañaba a mí, güey, que yo
no. Pero hay gente, shout out a Uriel Huesos.
Ajá. Ah, sí.
Ganó todo, ha ganado todo. Ganó el Jordan 4 por Off-White, el Jordan 4 por Off-White. Ganó el Dunk Michigan, ganó el Jordan 5 por Off-White. Ganó 2 J Balvins en el Early Access y en el Robert Dunk. ¿Mandé? El Robert Dunk. Ahí es donde dices, ah, chis. O sea, qué cañón que hace un año nunca hubieras tenido oportunidad de tener esos pares. No, obviamente él tuvo muchísima suerte.
Hace un año este carnal se hubiera gastado un pastón para tener todos los pares.
A ver, estamos de acuerdo que entre esos 5 pares, o sea, en reventa, olvídate. O sea,
sí.
Es algo súper positivo, que creo que ya empezó a notarse de parte de Nike, de parte de Jordan Brand, primeramente con la colaboración de Chilango, de Chilango que... Claro. Que en este 2020 también fue importante, a pesar de que ninguno de nosotros somos de Ciudad de México, o más bien no vivimos en Ciudad de México. Como quiera, es algo impresionante, porque la Ciudad de México ya está consolidada en cuanto a sneakers más que Jalapa, más que Monterrey, ¿no?
No, Jalapa no hay nada.
Digo, Monterrey sí, pero no como Ciudad de México, o sea, no a ese nivel. Entonces, a mí se me hizo chido que en 2020... Hablando como de este año en retrospectiva, el 2020 ha sido pues un año bastante bueno para México, realmente, para México en relación a sneakers. Y quería también hacer hincapié en que no hemos tenido problemas de conexión.
Apenas te
funcionó el hack. Bueno, yo sí los escucho bien.
No sé, yo creo que ya hiciste un conjurillo o algo.
Sí, ajá. Moví una cosa ahí del IP address y parece que ya funcionó.
Sí, ya, sí. De hecho, se escucha chido porque sí te escuchábamos también un poquito cortado. De hecho, yo a Miguel lo escucho bien, 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 pero a ti te escuchábamos un poquito cortado. Yo creo que sí era lo que moviste ahí, sí era lo indicado.
Sí, no, nunca me había pasado y aquí disculpa pública para todos los que nos escuchan. Pero bueno, ahora sí, continuemos.
Sí, sí, la neta es que este 2020 pues cambió drásticamente a nosotros la manera de ver los sneakers. A Tomás ya tenía rato que le latían, pero a mí me cambió porque eso de que en segundos se van las cosas y ahorita de esas dos siluetas que menciona Tomás, que fue que fueron las primeras que también pudimos traer al canal, ahorita ya ni pensarlo y hay que estar pendiente en las dinámicas y hay que hacer cuanta cosa si las quieres conseguir, cosa que antes no se podía. Sí vino a mejorar todo este mundo de los tenis, la neta.
Y bueno, eso es en relación al stock dedicado, y justo también lo que dice Tomás, que todo el mundo estaba en esperando las dinámicas, esperando los lanzamientos, porque pues, estamos todos en casa. Pero bueno, fuera de eso, el 2020, ¿cómo lo catalogan en cuanto a los tenis, ¿no? Sabemos que muchos lo mencionan como el año de los Dunks, que hasta cierto punto creo que los Dunks como que medio cansaron también ya la gente. O sea, sí, siguen teniendo mucho hype y todo, pero hubo tantos lanzamientos que como que hasta algunos se pierden. Fuera del stock exclusivo de los Dunks, o sea, ¿qué más nos trajo en su punto de vista el 2020?
Mira, también yo creo, bueno, de cierta forma, a mí persona, me acercó mucho más, güey. O sea, yo ya... Y cambió mi forma de pensar a la hora de como comprador, porque, fíjate, y un consejo para los que nos están escuchando, y es lo que le platicaba a Miguel, no caigan en el hecho de... Llega un punto, y no sé si a ti te pasó, Raúl, llega un punto cuando a ti te... Tú te das cuenta cuando dices... Ah, a ver, ya me gustaron. O sea, me acaban de gustar los sneakers. No sé, que empieces con cualquier par. Generalmente, no sé, que empiezas un Air Force One, un Converse, no sé, lo que tú quieras. Y el error que a mí este 2020 me hizo como cambiar ese chip fue que antes yo lo que hacía era, me gustaba una silueta, no sé, como el ZX, ¿no? Una vez ya te platiqué.
Sí.
Yo comencé con ese par. ¿Y qué fue lo primero que hice yo? Quiero todos los ZX de todos los colores. Todos. Y los compras y órale y así, ¿no? Y bueno, eso era porque yo no tenía como cierta visión o más o conocer otras cosas, ¿no? Otras siluetas o todo eso. Antes yo también quizá era yo de los que decían, Jordan, no, Jordan no me gusta, no me gustan los tenis de botita, ¿no? La clásica,
clásica
frase. Ahora, lo que hizo este año fue, no sé, también lo que me hace recordar, ahorita platicando de esto, el documental, ¿no? El documental de Michael Jordan, güey.
Uh-huh. O sea, las ver dance. Esto,
sí, verlo, o sea, y ser como espectador de todo lo que... Todo lo que él hizo, o sea, te deja así como de, güey, o sea, y tener la oportunidad de tener ciertos pares y eso también. Entonces te digo, a mí me cambió el chip a la hora de... Yo no lo veo tanto como coleccionar, porque en realidad... Yo, como tú dices, yo me pongo todo. Quizá no me lo pongo cuando me llega, porque a veces sí busco como cierta ocasión o digo, no, pues todavía no o algo así, ¿no? Pero todo me lo pongo.
Yo me lo pongo el segundo. Llega, lo saco de la caja, me lo pongo.
Te llega y ya me lo puse, no sé qué.
Sí, o sea, y si no tengo vuelta, si no tengo que, voy a la farmacia para estrenarlos. O sea, yo soy de, me llegan, me los pongo, ya los quiero estrenar. Y me salgo a caminar o, es que tengo que tomar una foto allá afuera. Y, o sea, cualquier tontería para pisarlos.
Y yo a veces sí siento eso como de, sí, pero te digo, no, pues ahorita luego, ¿no? O sea, no prisa.
Yo todo, lo que le llega a Tomás, yo me lo pongo para que lo estrene. Porque al principio también a Tomás le costaba así como que sacar sus siluetas, pero ya ahorita ya él ya las usa más. Yo todavía soy como que, ay, no las quiero ensuciar porque no las quiero maltratar. Pero sí, oye, algo curioso fue lo del documental de Michael Jordan, que también siento que eso impulsó un poco más en este año esa cultura para los que todavía no estábamos adentrados, ¿no? Porque como que sí influye mucho las tendencias y esa serie fue tendencia. Igual ahorita con lo de los Dunk, Travis Scott está con su colaboración, también rompió este año.
Sí, bueno, Travis tiene dos años rompiéndola, ¿no? Pero sí es interesante lo que dicen del documental porque, por ejemplo, yo, mi gusto por los tenis completa y totalmente empezó por el básquetbol. O sea, lo mío no fue ni por moda, ni por música, ni porque estaba chido el par, o sea, como que sí, porque estaba chido el par, pero era a través del básquetbol, a través de la cultura de básquetbol, a mí fue donde me empezaron a gustar los tenis. Ya en mi adolescencia usé Dunks y así, pero pues de chiquillo y luego, o sea, el básquetbol siempre, todo ha centrado acerca del básquetbol. Entonces yo al ver ese documental, por ejemplo, muchas de las cosas que sucedieron, pues yo ya me las sabía. Yo soy muy, muy fan de la NBA, de Jordan, entonces muchas de las cosas ya lo sabía. Y obviamente también fue plan con maña. O sea, ese documental está hecho por Michael Jordan acerca de Michael Jordan. Entonces estamos hablando de que muchas de las cosas que ponía eran como también como sus tenis íconos, para mover, porque obviamente pues, sí, claro, movió. Y estamos de acuerdo que a partir de ese documental, el Jordan 4 Bred, el Jordan 11 Concord, que estaban a un precio decente de reventa, se dispararon. ¿Por qué? Porque le estaban tirando, yo creo que le estaban tirando justamente a toda la gente que no estaba dentro de la cultura. Por ejemplo, yo ese documental lo vi con mi novia. Ella sabía por mí, pero al verlo es diferente, ¿no? Y muchos también chavitos que recién están entrando al tema de los tenis, que entraron por el tema de la moda, el tema de la música, que 100% se vale, se ha convertido en eso, que a lo mejor no sabían tanto de la onda deportiva, de dónde salieron los Jordan, ¿no? Entonces, como que eso está cool y creo que no lo había considerado, pero ya que lo mencionan, el documental cambió completa y totalmente cómo se veían los Jordan en este 2020 y para adelante.
Yo tenía como o sea, en ese punto a mí ya me gustaban los Jordan, tío. El único que está como todavía rejegón es Miguel.
Sí, sí, sí.
De como que, todavía no le va a llegar el par y te lo voy a contar, hasta te voy a marcar para decirte, ya, aquí está el Jordan que hizo que este güey ya nos acepte. Pero sí, antes era así, o sea, yo me acuerdo, neta me acuerdo muchísimo, o sea, te veían en la calle con un Jordan y que eras de no, mira el cholo, mira, cosas así, güey.
Tectoniquero.
Pero no necesariamente, de hecho, justamente a mí me gusta, o sea, mi propio estilo, a mí me gusta mucho usar un pantalón tipo khaki, Jordans, camisa de botones, que se vea un poquito más, más formalito, pero más formalito, aunque no es formal, porque traes tenis, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y te digo, y retomando todo eso, güey, acerca de lo de la forma como de consumidor, o sea, de generar consumismo.
Sí.
Digo, yo lo que hacía, lo que le dije a Miguel, ¿sabes qué? Detente hasta cierto punto en el hecho de que, quiero todos los Air Force One, ¿no?
Sí.
Porque hasta cierto punto, y cuando te empieces a usar, por ejemplo, ahorita a mí, yo ya puedo, antes, neta, no podía yo tener una plática con Miguel, y te lo digo aquí, como ahorita, o sea, si ahorita yo le puedo decir a Miguel, oye, ¿ya viste los Sakai? ¿Ya viste este color, güey, del Dunk, güey? Oye, ¿ya viste ese? Y ya platicamos, o sea, ya tenemos la conversación de, no, estuvo mejor mira, los materiales de o sea, ya está chido, la plática ya tiene fondo, ¿no? O sea, ya tiene con sí. Qué, ya se sostiene, antes no. Y bueno, lo que yo le platico a él, y pues es para todos en general, el hecho de hacerte de muchos pares o de muchas mismas siluetas, si neta no es, o sea, si acabas de comenzar y eso, como que piénsate el hecho de decir, quiero todos esos colores. ¿Por qué? Porque vas a estar en el punto en el que yo me encuentro ahorita, de decir, antes me preguntaban, ¿cuántos pares de tenis tienes? No, pues 40, güey, no sé, 30. Al final, pues me compraba, que ya me gustaban los EQT, los Adidas, me compré tres, güey. O sea, me gustaron los ZX, me compré 4 o 5 iguales, o sea...
Era el chico Adidas.
Ándale, no tenías como... O no tenías... Cambiabas, sí, de color, güey, pero traías la misma silueta siempre. Ahorita yo ya te puedo decir, ya selecciono los pares que sí me quiero quedar, los pares que sí me quiero poner, los pares que sí quiero tener en mi, digamos, colección. Yo no lo veo tanto como colección, sino como mi gusto, ¿no?
En tu rotación, ¿no? Vamos a ponerlo así.
Mi rotación, exacto. Por ejemplo, ahorita pueden salir Jordan 1 y no todos los Jordan 1 digo, lo quiero. O sea, si hubiese yo comenzado con un Jordan 1 y entrado aquí, sería como, ya salió un Jordan color, güey, dámelo. Al rato es como de, bueno...
Sin embargo, sí es del sneaker que más colorways tengo, el Jordan 1.
Sí, es
el que más tengo, pero tienes un punto. Y yo lo he tratado de mencionar mucho en mis videos, por acá en mi podcast. La verdad es que a mí me gusta probar cosas diferentes. Marcas muy, muy chidas se han quedado en la mente de la gente muy abajo. Como ASICS, como New Balance. New Balance hizo cosas increíbles en este 2020. ASICS, la verdad es que también. Entonces, probar diferentes siluetas no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, está bastante chido. Y sí, inclusive, si compras pues un GR Jordan 1, pues a lo mejor inclusive los materiales de un par colaboración que te cuesta igual de ASICS con Runify o algo así, dices, oye, pues también tiene más trasfondo y es como que creo que aporta a la cultura. Entonces creo que es bien importante eso que dices de que, oye, me gusta este par, me gusta. Y el clásico ejemplo para eso, para mucha gente, igual no es con el ZX, pero es, oye, me gusta el Yeezy 350 y me voy a comprar 6 pares, 7 pares de Yeezy 350. Uno, sabemos que es el mismo colorway casi todos. Pero justamente es eso. Además de que son pares caros, yo sí conocía a mucha gente que iba por cada colorway de Yeezy 350.
Yo conozco gente ahorita todavía.
Yo conozco a Tomás.
Pero no está mal, a ver, no está mal. Es una sugerencia que tenemos, no está mal si de plano es tu silueta y las demás neta no. Bueno, cada quien decide lo que quiere. Pero por ejemplo, en cuanto a Yeezy, a mí me gusta probar las siluetas nuevas de Yeezy. A mí me gusta el diseño. Por ejemplo, yo o sea, siempre he pensado y dicho, pues no necesitas más de uno o máximo dos colorways de cada silueta de Yeezy, por así decirlo. O sea, es muy diferente, y digo Yeezy porque en Jordan es diferente, porque ahí mi fan interior de la NBA, así, oye, claro, te dice, no oye, necesitas más que un Jordan 4, sí, pero es que este es el Fire Red que es OG y está el Red que es OG. O sea, los colores OG, eso sí, en mi mente no los cuento como un colorway normal, por así decirlo. Ahí sí lo veo más como colección, como que porque yo sé lo que sucedió con ese par. Por mi background de deportivo, ¿no? Uh-huh. Y retomando un poquito a lo de las siluetas, pues sí, justamente el Yeezy 350 con dos colorways la haces. Yo ahorita tengo tres y rompí mi regla y la rompí simple y sencillamente nada más por el Yeezy Red, que siempre fue mi sí. Número uno. Yo tengo el actualmente en mi rotación el Landmark y el Yeezy. Ambos colorways hacen buen papel. El Landmark jala muy bien para muchos outfits. Es un beige, que eso es justamente también algo que me late de esa silueta, de que mucha gente se queja que no tiene suficiente color, pero es muy usable los colores que sí tienen, monótonos y muy usables. Y rompí mi regla, pero solo por el Bred, haz de cuenta. Y si no voy, y si vuelvo a comprar otro 350, voy a tener que vender algunos de los que tengo, porque no les das entonces el tiempo de usarlos. No sé, a mí yo pienso muy, muy fuerte en ese aspecto de que en Yeezy no viene el caso de tener así tantas colorways de la misma silueta, pero otra vez cada quien sus cubas, ¿no?
Fíjate, y de eso platicamos Candace y yo en un video, ahorita que iba a ser el restock del Bred y del Zebra. O sea, y ahí vienen lo de los comentarios como polarizados, encontrados, no entrándole como con el J Balvin, ¿no? Porque sí están supermercados, pero por ejemplo, en el Bred y en el Zebra, o sea, yo cuando vi los restocks dije, yo necesito uno de cada uno. Dije, así de ley. ¿Por qué? Porque cuando inició Yeezy, güey, o sea, yo todavía tengo en mi memoria esos dos colorways, lo mismo que tú me dijiste con el Bred, yo con el Zebra y el Bred. O sea, fue de... Cuando yo vi el Zebra dije, no, güey, yo necesito ese color. Y vi los precios de reventa, porque obviamente era la única manera, viviendo yo por acá, de que te podías hacer de un par. Y dije, no, o sea, no me voy a dejar 20 mil pesos, o sea, ni de loco me los dejo. Entonces, cuando anuncian los restocks, cuando empezamos a ver, bueno, primero como que las noticias, ¿no? De posibles restocks y todo, yo decía, ah, güey, ojalá. Ya cuando estaban así como marcados, ya, o sea, que era un hecho, dije, a huevo. Y platicando con Miguel en un video, comentábamos eso, o sea, y viene o retoma lo que tú comentabas, ¿cómo ven el 2020 y todo esto? O sea, en cuestión de eso, de esos restocks, en general, en particular, esos dos, o sea, yo los vi súper bien, o sea, dije, güey, estos van a hacer que la gente que en su momento los quiso así de neta, los deseo y todo ese rollo, no pudo comprarlos, tengan la oportunidad de hacerlo. Obviamente la gente que pagó precios pues súper altos, sí lo veían como de, no, ¿cómo este le va?
Sí, obvio. Pues es que el bread está en $1,000. El bread está en $1,000.
Y yo lo veo también como cierta justificación. O sea, justificación, el justificar el, ya me gasté 20 mil, ¿cómo es posible que ahorita que lo saquen van a costar 6 mil en reventa, ¿no? ¿Qué pasó ahí, güey? Y, pero pues es parte del juego, ¿no? O sea, dices, ok, ya cuántos años gozaste el par, gozaste la exclusividad, pues ya, o sea, en realidad quizá mucha gente ya ni los usaba, ¿no? Y ahorita fue lo chido, ver cómo otra vez despegó el gusto o despegó el hype que ya estaban dejando los 350. Quizá también fue como estrategia, ¿no?
Sí, porque sí, sin duda.
Revivir el Bred, o sea, revivir el Bred, del Bred que no tuvo restocks, no es como el Zebra.
Exacto.
O sea, y los dos son icónicos, ¿no? Pero no es como el Zebra, que el Zebra ya tuvo varios y el Bred no había tenido ni uno. Y así como comentas, el Bred tuvo precios de mil y pelos de dólares. O sea,
y yo no creo que regrese un restock, o sea, que no va a haber otro restock del Bred. Creo que la estrategia, por ejemplo, el Zebra había restock, pero de que de repente nada más en Europa y luego restock y nada más no sé qué, y el restock y menos pares. Y este Bred fue con todo. Y por eso yo no creo que va a volver a restock ese Bred.
Y fíjate, yo creo que este mes, o sea, diciembre todavía, y estoy hablándote de, no sé, antes del 24, quizá pues un poquito después, es como el tiempo de hacerte con esos dos. El Zebra va a mantener como el precio en reventa un poco bajo, pero la neta, el Bred, yo creo, yo no sé, quién sabe cómo se mueva aquí el rollo al final, pero por enero, febrero, marzo, se sube otra vez.
Estoy de acuerdo. Sí. Lo mencioné en mi video, justamente hoy estamos grabando, día lunes subí mi reseña del Bred, y sí, precisamente eso es lo que yo creo del Bred. El Zebra se va a mantener porque ha habido muchos restocks y descuido ya se notó restock, pero del Bred yo no creo. Entonces creo que sí es como dices tú, es importante adquirirlo si lo quieres.
Ahorita. Sí, ahorita nosotros hemos tenido esa plática, Tomás y yo, más constante, porque sí vimos mucha crítica de toda esa banda que dice, güey, ¿por qué los van a volver a sacar? Pero pues es retomar lo de la importancia del juego, ¿no? O sea, también hay siluetas que uno ahorita que se adentra a este mundo quiere de antaño, y obviamente a algunos les ha de complicar el decir, güey, quiero esa silueta, pero vale 20 mil pesos, y esto viene a facilitar a esa banda y a adentrarlos, ¿no? Porque ya lo habíamos visto con los 350, siempre que salía unos 350 yo le decía a Tomás, otra vez lo mismo. Y ya, pero ahí entra lo del coleccionismo, ¿no? O sea, puede que sí es otra vez lo mismo, pero no es lo mismo de hace un año, no es lo mismo de hace unos meses, o sea, ya es diferente y ahí ya es donde pues cada cabeza va a decir, güey, pues es que a mí me gusta coleccionar todos los que salen, y otros que dirán, güey, pues es que es lo mismo con un solo color, güey, ya me doy por bien servido.
Claro.
Y retomando un poco del canal de nosotros, sentimos que eso es lo chido, porque fue una transición de los reviews de Tomás a ver un poco de los sneakers, no tener todo el conocimiento que ahorita tiene y tenemos, y yo ser alguien que se estaba adentrando y como que hicimos un match, ¿no? El decir cosas irreverentes y es a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos darle como que ese toque al canal de, güey, sí, ves en todos los reviews alguien que te dice, mira, esta silueta es así, así, y nosotros es más como de decir las cosas como la banda que no está de entrada a este mundo lo piensa. Y también como que la banda que está dentro de este mundo también como que se complementa, ¿no?
O sea, como que en nuestro canal encuentras las dos posiciones, ¿no? O sea, y ahí como lo polar, ¿no? Es de, porque todavía Miguel mantiene la mente como en un inicio, o sea, cambió su chip en cuanto a conocimientos, pero realmente, o sea, él todavía, yo creo que él mantendrá como esa posición de no necesito 30 pares, o sea, no necesito 30. Porque, pues así es, ¿no? Y eso está chido. Bueno, es lo que pensamos nosotros, porque dijimos en algún punto, oye, ¿y si dejamos de hacer esto? ¿Si dejamos de decir? Y fue al final como de, no, o sea, la banda que está es por ello, porque quizá tú como Raúl serías como, a ver, sí sé, sí veo y ok, va, estoy como de acuerdo con Tomás quizá. Pero alguien que dice, no, pues solamente entré porque busqué el par de J Balvin, pero yo no conozco nada, y más o menos, y lo que tú quieras, o sea, ahí entra la opinión de con un consumidor que no está tan adentrado en el mundo, ¿no? O que todavía dice, lo tiene esa manera de decir, a ver, ok, están bonitos, güey, pero no te voy a pagar eso. O sea,
sí, 100%. Por ejemplo, yo lo doy por hecho. Yo hablo, o sea, yo en mis videos o yo en mis podcasts o con gente, yo doy por hecho que entiendes lo que estoy hablando, ¿no? Que a veces, como dices, hay gente que quizá apenas están adentrando, ¿no? Digo, mucha gente dice, es que he aprendido con lo que dices y está bien, pero también hay gente que le gusta más el estilo de, como dices tú, tener las dos posturas, que está chido. No lo había considerado así, pero está chido.
Sí, pues aparte de que nos la pasamos chido.
Sí, sí, sí.
Nunca faltan las risas ahí.
Sí, no. Y fíjate que también esto de que nos vino a cambiar el chip y que lo notamos también, no nada más con este restock de esos dos colorway del 350, fueron las siluetas que mencionaron de Jordan por su serie, pero también la del Chicago Black Top Meat. Ese también como que despegó y lo vimos en el video antes. Pues la banda no quería los Meat y de repente ese video jaló perro.
Sí, justamente mi video también del Meat Black Top funcionó súper bien, inclusive hasta el custom que hice. Que ese es uno de los pares del 2020, a pesar de ser un mid. O sea, así de tanto hype tuvo ese par y sí. Sigue teniendo. Que por sí. Cierto, ya como para entrar a la última faceta de este podcast, de este episodio, quería que me platicaran de cuáles son sus pares favoritos del año. No como tal pares favoritos, pero de los que tienen, de los que usan, o sea, pares personales, ¿cuál fue su top 3 del año de los que rockean tal cual?
La Tecandis.
¿Mandé?
Pues, yo voy. Para,
dale.
Para entrar así de lleno, que yo dije, güey, mi top, y lo voy a mantener siempre hasta le decía a Tomás, para mí ese es el mejor tenis del año y de lo que venga, de lo que sea. Y va a ser el Air Force One del pack de Sudcorea, que fue el que me adentró a este mundo. De ahí, yo podría decirte que el par de J Balvin también entraría en mi segundo puesto por todo este hype que se suscitó, que lo pudimos ver, ¿no? Incluso en el pack de Día de Muertos también se volvió un boom de la banda, que fue algo sorprendente. Ese yo pondría en mi top 2. Y como top 3, fíjate que todavía no tendría un puesto específico porque ya hemos visto tantos pares bonitos que me han gustado y que me hubieran querido quedar. Pero fíjate que yo dejaría el Concord, el Jordan 11 Concord. Lo vimos tan elegante, tan bonito que hubiera puesto en el top 3.
Concord. Pues yo no se puede extender a un top 20 o algo así.
No, digo, sí se puede, pero digo, no, digo así el top 3 de pares que usas, claro, claro, en tu rotación, que digas,
era broma, con el top 20 me iba a llevar otra hora aquí.
No, si hay top 20, pero vamos a guardarlo para un video.
Ya ese video ya está, bueno, todavía no está, pero ya se va a cocinar.
Se está cocinando.
Top 1 es un Dunk, güey, el Dunk Jade. El Fake Atmos.
Sí, bueno, sigue siendo el Elephant. Vamos a llamarlo el Elephant.
Ese yo
muy bueno, muy bueno.
En mi puesto 1. Y fíjate, ese fue el que me rompió la postura de decir que no me gustaban los SB. Porque neta no me gustaba cómo se me veían los SB. Los Dunks normales, sí, tengo el Ceramic y digo, pues está bien bonito. Pero no, a mí no me gustaban cómo se me veían, como que muy anchos y todo. Y ese par, neta, yo dije, güey, está bien bonito, güey, lo necesito. Y bueno, con Win en sneakers y...
Sí, sí, sí. De hecho, yo hice una encuesta en mi Instagram y solamente el 7% pudo ganar ese par. Fue un par...
Estuvo dificilón. Y yo me desperté tarde, imagínate. Me desperté
sí. Yo le dejé de hablar a Tomás por ganar, güey.
No me hables.
El segundo es el Jordan 1 Mocha. Ese par todavía no lo estreno. Yo creo que se estrena el 24. Neta, sí está bonito, elegante. Perro. Y no es por el parecido, ya ves que todo...
Al Travis.
Sí. No, sino que... No sé, como que tiene su propia vibra. Está chido. Ese es mi 2. Y el 3, el Brett. El Yeezy y el Brett. Ese Yeezy era uno de los que... Ya, uno anhelaba y era como de no.
Claro.
No, no te pago $1,000, capaz.
Sí, sí, sí.
Pero ahorita que se pudo, de lujo, tenerlo. Entonces, esos serían los tres ahorita.
Fíjate que en el top de Tomás yo podría afirmar que también ese del Moca que dice él es por la experiencia que vivió de irse a afectar para adquirirlo.
Que también es parte de todo esto, o sea, la experiencia que vives para conseguirlo, las experiencias que vives con el par, todo es parte de, y por eso es tan interesante escuchar las listas de cada persona, ¿no? Eso está muy cool.
Y las historias, ¿eh? Porque te aseguro que cada par, incluso que tú tengas, Raúl, cada par que tengas tú tiene un fondo. Todos, te lo
apuesto. Sí, sí, 100%.
Cuéntanos tu top 3. Déjame decirte el 1.
Ya saben todo el mundo cuál es.
Claro, el Union.
100%, 100%. Ese es mi 1, mi 2 y mi 3.
Sí, yo creo que si te dicen, ¿sabes qué? Un par.
El Union.
Solo un par.
El Union. Sí, no, sí, definitivamente. Y lo he mencionado mucho, pero el Union cambió la silueta con los materiales. Son materiales que, como quieras, son bastante durables, cómodos. El uso de malla, el uso de la suela amarilla. Simplemente a mí se me hace un par exquisito que se ve retro, pero que realmente cambió el diseño. Como el J Balvin, que cambió un poco el diseño del Jordan 1, los materiales, cómo está cortado, cómo está diseñado.
Es el mismo material, ¿verdad? El de J Balvin que el Union.
No, completamente diferente.
Pensé que era parecido.
No, sí es muy diferente. Es mucho más grueso el material del Union. Okay. La malla del Union es muy gruesa, se siente muy tipo Carhartt, muy, muy duro, ¿no?
Va.
Pero chido. Entonces el Union definitivamente, hablando de Love Noir, es un par que puedes usar absolutamente con todo. Entonces ese es el número 1. El Yeezy Bread probablemente, no sé si es mi número 2 o mi número 3, pero está dentro. Anhelaba ese par por mucho tiempo, a pesar de que ya tengo muchos Yeezys. Ese par lo quería muchísimo. Y no hablando de Jordans, no hablando de Dunks, porque el Plum Dunk pudiera meterlo, todavía no tengo mis pensamientos bien armados. Va a haber un top 10 en mi canal, claramente, pero tengo que decir que es un par que ni siquiera he hecho reseña, como que se ha pasado el tiempo, pero lo uso muchísimo, y es un ASICS Jelly 3 en colaboración con Nita Sneakers, que es el Jelly 3 del 30 aniversario. Es un par increíble la cantidad de detalles que tiene. Me gusta mucho y lo uso mucho, pero por X o Y razón no he podido subirlo al canal. A veces no hay tiempo.
No, estás igual que nosotros. Tenemos ahí como, no te miento, como 12 videos.
Es mucho. Pero sí, la verdad es que el Union, o sea, fuera de contexto, el Union es el 1, 2, el 3. O sea, es el par que más me gustó del año y el que más uso. O sea, tengo 2 meses que no me lo he quitado prácticamente.
¿Sabes cuál también es el problema? Que tenemos varios videos, pero es que pues siguen saliendo tenis.
Entonces, exacto.
Ya no puedes sacar los de los que tenías planeados porque ya sigue este y sigue con el boom y hay que sacarlo. Pero güey, tenemos atrás, sí, pero ve este y así nos vamos.
Es parte de ser creador de contenido, ¿no? Pero en fin, quería darle las gracias por este tiempo, por estar aquí, por soportar todos esos problemas técnicos de los primeros 15 minutos del podcast, que se arreglaron completa y totalmente.
ya te queda la experiencia de las próximas que tengas más gente, ya no falla.
Exacto. Pero bueno, si la gente es de Papantla, pues no respondo por eso. No respondo por eso. Pero no, en serio, gracias por estar aquí. Todos, incluido todos los escuchas, lo agradecemos. Gracias por la información. Y pues nada, tiren otra vez ese comercial, porque quién sabe si el comercial del principio se escuchó bien o cortado.
No, pues ya saben, gracias a Raúl por la invitación. Y nada más decirles, suscríbanse a nuestro canal. En YouTube nos encuentran como Densos, sin la E. Porque si buscan Densos, pues yo creo que
salen otros salimos, Densos.
Pero quién sabe qué más salga. Densos sin la E. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram. Yo soy como Tomás, JHDZ. Y pues el Instagram de nuestro canal es densos.oficial. Ahí obviamente subimos contenido de sneakers, del día a día que tenemos acá. A veces no todo de sneakers va, pero el 90% yo creo que sí.
Igual a mí me pueden encontrar como Miguel Fedes 33, ahí estamos compartiendo lo que vivimos día con día y pues también las experiencias de ganar y de yo decirle a Tomás que lo odio por puro coraje.
Coraje es de las mañanas de sneakers.
De las mañanadas, pues, sí. Sí, estrés y también de las dinámicas de, güey, hay que pintarnos el cabello, güey, hay que subir una foto patinando, güey, hay que hacer tanto. Pero sí, banda, así que, pues, suscríbanse y qué chido, ¿no? Que también la banda se saque de la cabeza de que no es competencia. Todos los que estamos en este ámbito, pues, nos apoyamos porque a lo mejor algunos pensarán, güey, estos hacen lo mismo contenido y no se han de llevar y no, es totalmente lo contrario, ¿no?
Igual 100%.
Nos echamos los consejos de, güey, este contenido jala y ya está te sirve, ¿no? El ver qué le está funcionando al otro para intentar también colocarte, porque al fin y al cabo, pues, estamos en el mismo mundo y somos consumidores de tenis que están muy chidos, ¿no?
100%. Pero, pues, bueno.
Pues, esperamos que la próxima vez que nos veamos ya sea en un video donde estemos los tres, ¿no?
Ándale, estaría bien. Pandemia, por favor, ya acábate. Ya es hora. Pero en fin, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio porque va a haber un próximo episodio, estoy seguro. Y pues nada, nos vemos.
Saludos.
En fin, esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Otra vez, pequeña disculpa por los problemas técnicos, pero quedaron solucionados. Espero que haya sido información de utilidad para ti. Recuerda seguir este podcast en Apple, en Google, en Spotify, donde sea que escuches podcasts. Si tienes alguna sugerencia o comentario, ya sabes, me puedes buscar directamente en mi Instagram, mandarme un DM. Y gracias, muchas gracias por acompañarnos más bien hasta el final de este podcast. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Season out.